Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Oremos al Señor pidiendo su dirección y bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Sí, Señor, hemos venido a contemplarte a ti. En tu palabra, Señor, queremos encontrarnos una vez más contigo. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, a todos los presentes, y nos hagas sentir tu presencia, tu compañía, tu cuidado, tu amor, tu consejo y exhortación, también tu consuelo, Señor. Queremos sentir tu mano firme como un padre amoroso y también tu caricia. Y, Señor, estamos ante tu presencia, deseosos de que tú hables a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Teóricamente hoy debíamos iniciar una nueva serie de sermones sobre ese título que pusimos Necesito cambiar. Eso va a ser dentro de dos domingos, cuando hayamos pasado el fin de semana próximo con los pastores de Nine Mars que nos van a visitar. Habiendo tocado el tema el domingo pasado sobre la membresía de iglesia y la importancia de la membresía y lo que significa entrar a una congregación, veíamos los pastores necesario tocar otro tema igual de fundamental, como es la disciplina de iglesia. ¿Qué significa la disciplina de iglesia? ¿Cuándo tiene lugar? ¿Qué significa el hecho de que Dios, como Padre amoroso, nos disciplina? Por eso la lectura anterior en Hebreos capítulo 12. Mientras escribía este sermón, recordaba una anécdota con mi hijo Daniel cuando era pequeño. Le pedí permiso para explicarla, ¿sabéis? Y esto va a todos los predicadores, hay que pedir permiso a los hijos para explicar ciertas cosas, sobre todo cuando llegan a una edad. Explicaba una anécdota, era muy chiquitito, él debía tener 5 años, pero a mí se me quedó grabada. Estaba yo tranquilo en el comedor de casa y oigo, él fue al baño a lavarse las manos, y oigo, papá, 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 papá. Y yo, cuando un padre oye eso, ya pone el turbo, ¿verdad? Empieza a correr. Yo esperaba abrir la puerta del baño y encontrarme ahí el más grande desbarajuste. Espuma cayendo por todas partes, o el váter atascado, o la toalla mojada, cualquier cosa. Pero entro, abro la puerta en el baño y está Daniel tranquilo lavándose las manos. Y yo, ¿qué pasa, Daniel? Se me gira mirando y me dice, papá, vigílame porque me vienen muchas ideas a la cabeza. Me encantó la escena porque era muy consciente de que el problema aún no se había provocado, pero el problema estaba dentro de él. Había muchas ideas en su cabeza y cuando se vio delante de la enorme tentación, lo único que se le ocurrió fue, papá, ven corriendo para acá. Sirva como ilustración de cuál es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Del mismo modo como nosotros padres tenemos unos hijos y una responsabilidad hacia ellos de guiarlos, educarlos, protegerlos, apartarlos del mal, instruirlos, moldear su carácter, del mismo modo en nuestro Padre Celestial se ha propuesto eso con nosotros. Y lo va a cumplir. Y lo va a cumplir. Es su meta, es su propósito. Hay padres hoy día que hacen exactamente lo contrario. No, yo quiero que mi hijo escoja. ¿Que escoja qué? Si el corazón es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Que escoja qué? No, cuando él sea mayor escogerá. Tú imagínate que un agricultor hiciera lo mismo con su huerto, ¿verdad? ¿Qué has plantado aquí? Nada, yo le dejo al huerto que escoja. Pues dentro de un año solo vas a tener un montón de abrojos. Del mismo modo como el agricultor trabaja la tierra y la siembra y la riega, nosotros con el corazón de nuestros hijos tenemos una responsabilidad delante de Dios. No saldrá nada bueno espontáneamente, lo bueno hay que ponerlo ahí. Venimos pecadores ya por defecto. El campesino trabaja, riega con sudor y lágrimas, los padres igual con sus hijos, porque tienen una meta, tienen un propósito. Que caminen en los caminos del Señor, que sean personas trabajadoras, honradas, con una ética, con un respeto, con una obediencia. Todo eso se tiene que inculcar, no va a venir solo. Seguro que habéis visto, como yo, alguna vez un programa de esos que sale por televisión, ¿verdad? Super Nanny, ¿os gusta? O aquel otro de Hermano Mayor, me gusta más todavía. ¿Os dais cuenta de lo que hacen esos programas? Intentan aplicar en una semana o en un mes todo el trabajo que no se ha hecho en toda una vida. Es básicamente eso. A marchas forzadas. Rápido, vamos a convertir toda esta selva en un vergel, sea como sea. Es lo que están intentando, poner límites, poner disciplina, poner control, respeto, etcétera, etcétera. Los padres tienen el deber de traer corrección, disciplina, guía a la vida de sus hijos. Y en esa disciplina y en esa atención y en esa corrección están expresando amor, preocupación. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No, yo no lo castigo porque lo quiero mucho. No, lo estás odiando cuando no lo castigas y lo merece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero no vamos a hablar de la disciplina de los hijos y nosotros como padres. El pasaje no está hablando de eso. Ese sería otro sermón. El pasaje de Hebreos 12 está hablando de Dios como nuestro Padre que nos corrige y nos disciplina. Y ese es un tema muy grande en el que necesitamos meditar. Dios como Padre amoroso. Dios está muy interesado en que tú dejes de ser lo que eres para ser lo que Él quiere que seas. Como su Hijo amado. Y esto nos supera nuestro entendimiento, porque lo más precioso en todo el universo para Dios el Padre es su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que la manera de Dios expresar el máximo amor hacia ti es hacerte a ti como Él. Que tú y yo seamos más como Cristo Jesús es lo máximo que Dios puede hacer con nosotros. Hacernos santos, cambiar nuestro carácter, liberarnos del pecado. Y eso puede ser doloroso, pero Dios está muy interesado en ello. Y se lo ha propuesto y lo va a cumplir en tu vida y en mi vida. Por eso leemos en Hebreos 12:1-2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra meta, Cristo Jesús. Hace poco escuchaba de una anécdota de un escalador novato que quería subir al Everest y el monitor le decía, tú no vas a subir con todo eso. Él llevaba ahí otra manta y un saco de dormir y 5 litros de agua y unas bambas para cambiarse por el camino. Y le decía, tú no vas a subir con todo eso. Y en efecto, mientras iban subiendo, el monitor que iba detrás iba viendo cómo iban cayendo las bambas, iba cayendo las mantas, iba cayendo la cantimplora y por el camino iba dejando todo ese peso. Me acordaba de esa anécdota al leer este pasaje. Despojémonos de todo peso. Subes, caminas hacia la cima, que es ser como Cristo Jesús. Pero en ese camino, en ese proceso, hay muchas cosas que tienes que dejar atrás. El pecado que te asedia. Y Dios lo va a arrancar de tu vida, aunque use el bisturí. Para que prosigas y para que llegues a la meta. Y entonces el autor de Hebreos cita Proverbios 3... En los versículos 5 y 6 está citando Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios? Si la respuesta es sí, tu Padre Celestial te va a corregir, te va a instruir, te va a castigar cuando sea necesario, como un padre que ama a sus hijos. Y aquí la palabra disciplina en el griego es paideia, es instrucción, es corrección. Normalmente usamos la palabra disciplina solo para referirnos a castigo, pero no es correcto. La palabra disciplina es mucho más grande y más amplia que solamente castigo. Disciplina es instrucción, corrección, amonestación, exhortación, también castigo. Disciplina es enseñanza, es instruir en un camino. ¿En qué camino nos instruye Dios? En de la santidad. Y toda disciplina de parte de nuestro Padre Celestial va a ser para hacernos crecer en santidad para ser más semejantes a su Hijo. Continúa Hebreos 12, en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Está expresando aquí el autor de Hebreos, si nosotros honrábamos y obedecíamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban solo por un tiempo y según su criterio, nuestros padres todos hicieron lo mejor que pudieron, ¿sí? Y les obedecíamos y respetábamos y venerábamos, cuanto más a nuestro Padre Celestial que no se equivoca y cuyo proceso de disciplina va a durar toda nuestra vida. Hasta la gloria. Cuando Dios te corrija, acéptalo, agacha la cabeza y dice, Señor, tú tienes razón, yo estaba equivocado. Gracias por corregirme, gracias por enseñarme. Está diciendo claramente el autor de Hebreos, Dios expresa amor por vosotros. Porque uno no se toma esas molestias por uno que no es su hijo. Si voy paseando por la calle y hay un niño mal educado, cosa que vemos demasiadas veces en Barcelona, ¿verdad? Un niño gritándole a sus padres, yo no voy a ese niño y le digo, mira, niño, no se habla así a tu mamá. Te voy a decir, mira, esto no agrada al Señor, ¿verdad? Que no nos tomamos esas molestias. Al contrario, como mucho le dirás a tus hijos, fíjate, así no se habla. Es la máxima referencia que vas a hacer a aquel. ¿Por qué? Porque no es mi hijo, ya se ocuparán de él sus padres. No puedo estar criando a todos los hijos de la ciudad, me volvería loco. A los tuyos, sí. Te tomas un tiempo, unas molestias, un sacrificio, estamos de rodillas en oración por nuestros hijos, lo que sea por ellos. ¿Por qué? Porque los amas. Pero no a los demás. Está diciendo aquí esto el autor de Hebreos. Los nuestros reciben corrección, amor. Los hijos de los demás no. ¿Y trata un padre a un hijo suyo como si no lo fuera? Está usando un lenguaje muy fuerte. Entonces no le está tratando como un hijo, le está tratando como un bastardo. Como si no fuera mío. No lo corrijo, no lo disciplino. No tengo ninguna atención, ninguna preocupación por él. Está diciendo aquí el autor de Hebreos, siempre se me escapa Pablo, lo siento. El autor de Hebreos está diciendo que si eres consciente de que Dios está trayendo corrección y disciplina a tu vida, gózate, recíbela, porque Dios te está tratando como a un hijo. Como a un hijo. Y es muestra de su preocupación, amor, atención por ti. Y en el último versículo que leíamos, el versículo 11, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es incómodo tener que corregir a tus hijos. Es incómodo. ¿Qué diría un árbol cuando lo podan, si los árboles pudieran hablar? Mientras lo estás cortando y podando y lo dejas a la mitad, todas las ramas. Es incómodo, es doloroso. Pero cuando llega el momento en que fructifica y está cargado de fruto, ahí vemos el resultado entonces. Igual con nuestros hijos, hay una época, sobre todo cuando son pequeños, en que es incómoda, hay que corregir, hay que disciplinar, hay que guiar, hay que enseñar, y luego van creciendo y como árboles preciosos empiezan a dar su fruto. Lo mismo Dios con nosotros está diciendo, ¿es incómodo que Dios te corrija? Sí. ¿Es incómodo que te discipline? Sí. ¿Es doloroso? También. Pero va a dar su fruto espiritual para gloria del Señor. Así que, hermanos, nos invita el autor de Hebreos a que esperemos la disciplina de Dios. Por dos veces, dice en el versículo 5, no menosprecies la disciplina. No menosprecies la disciplina. Ay, somos cristianos y nos podemos sentir tentados a esto. Señor, ¿por qué? Pero si yo he sido bueno, he sido obediente, y ahora tú, ¿así me pagas? No entendemos que el Señor quiere corregir cosas en nuestro corazón. Y el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios es un Padre celestial, amoroso y bondadoso, que nos colma de bendiciones, tantas que las damos por sentado. Decía antes Samuel en la escuela bíblica que somos mayordomos, todo lo que nos ha dado es suyo. Y es tan bueno que nos deja que lo que es suyo lo llamemos nuestro. Mi esposa, mi casa, mi coche, mis hijos, pero nada es mío. Todo es suyo. Es tan bueno Dios con nosotros que damos por sentado que nos hemos levantado esta mañana, que tenemos salud, que hemos venido a la iglesia. Damos por sentadas sus bendiciones. Pero Dios es tan bueno contigo que está preocupado más en tu santidad que en tu felicidad. Y el mundo nos quiere imponer su agenda, de que lo más importante es disfrutar de la vida y ser felices. No. No, lo más importante no es disfrutar de la vida y ser felices. Porque entonces estaríamos diciendo que Cristo Jesús fue el más desdichado sobre la tierra. Lo más importante en la vida es ser santos y alegrar a nuestro Padre Celestial. Y la gloria no está aquí, la gloria está allá. Aquí la cruz, allí la gloria. Aunque algunos quieran decirte que la gloria está aquí. No, la gloria está allá. Vamos a cruzar el río y entonces, cuando crucemos el río, encontraremos toda la gloria para la cual el Señor nos ha reservado. Dios está más interesado en tu santidad. Y para que seas santo, a veces puede ser doloroso. Dios trabaja la santidad en nosotros, a veces como el herrero trabaja el hierro encima del yunque. ¡Pam! ¡Pam! Y dices, ¡ah, ese soy yo ahora mismo! Señor, me está dando unas. Y a veces sentimos como Dios trabaja en nuestras vidas suavemente, como el alfarero empieza, está moldeando una nueva pieza con el barro. Dios trabaja diferentes momentos en diferentes épocas de nuestra vida. Pero la meta es la misma. Quiere que tú crezcas en santidad a imagen del Señor Jesucristo, más como Él. Así que esperemos su disciplina, esperemos su corrección, esperemos su instrucción. De manera que si la esperamos, allá donde los incrédulos se desesperan y dicen ¿por qué? Y echan la culpa al destino, nosotros diremos, mi Padre Celestial está detrás de todo esto. Y está cambiando muchas cosas aquí. ¡Qué paz la del cristiano! Saber que nuestro Padre es todopoderoso y no se escapa nada de sus manos. Mi Padre Celestial está detrás de esto. Y Él está cambiando cosas en mi corazón, en mi vida. ¿Cómo lo hace? Quisiera explicaros 3-4 maneras en las cuales Dios hace lo que hace. Cómo Dios trae disciplina a nuestras vidas. En primer lugar, Dios trae disciplina a tu vida, a mi vida, a través de las circunstancias. Y vuelvo a repetir, disciplina y corrección no hemos de asociarlas siempre con castigo. A veces es así, como vamos a ver, pero muchas veces no es así. Dios trae corrección porque quiere encaminar tus pasos. A veces incluso de forma preventiva, tú pides algo al Señor y el Señor te dice no. Y tú no sabes el porqué de cuántas cosas puede estar librándote Él. A veces de forma preventiva. La disciplina y la corrección del Señor, por tanto, no la debemos asociar en primer lugar al hecho de haber cometido un pecado y que Dios traiga un castigo en consecuencia. No, en primer lugar, no es sinónimo de castigo, sino de instrucción. Y vemos cantidad de casos en la palabra. 2 Corintios 12:7. Pablo dice, 2 Corintios 12:7, un pasaje que conocéis, dice algo tremendo el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¡Wow! No sabemos qué es el aguijón en la carne, hay diferentes teorías, pero era un mal, un dolor físico. Pablo está diciendo aquí, Dios me ha hablado de tal manera, he recibido tal revelación, soy el principal autor bíblico, he estado 3 años con él en Arabia, se me ha presentado Jesús resucitado, y para que yo no me lo crea, para que yo no me envanezca, Dios me ha enviado una enfermedad para humillarme y tenerme de rodillas. ¡Wow! ¿Estamos leyendo bien? Si hizo eso con el apóstol, ¿qué no va a hacer contigo y conmigo? ¿Cuántas pruebas, dificultades, enfermedades, frustraciones Dios puede permitir en tu vida y en la mía para instruirte, para guiarte por el camino de la santidad? Aunque duela. Aunque duela. Job es un tremendo caso también. ¿Qué penalidades tuvo de que vivir Job si leemos el primer capítulo? Y no porque hubiera pecado. Dios no le estaba castigando. Sus amigos vienen a decirle eso y se equivocan. Su consejo es malo. Dice, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para que Dios te trate así? No, Job no había pecado. Dios estaba tratando así a Job para hacer callar la boca de Satanás, para glorificar su nombre, para mostrar su gloria en la vida de Job y para que Job le conozca más. Porque no hay mayor gozo para nosotros que conocerle más. Job, aunque era un hombre santo, dice al final del libro, capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, pensaba que te conocía, pero ahora sí que te conozco. Después de todo lo que atravesó. Nos damos cuenta de que solamente hasta aquí nuestra perspectiva de las pruebas tiene que cambiar. Sea lo que sea que estás pasando y por lo cual estás orando al Señor. En primer lugar, Dios está instruyendo tu corazón para que seas más como el Señor Jesucristo. Pero luego podemos decir también, si en el caso de Pablo o en el de Job o tantos otros no es la disciplina del Señor consecuencia directa de un pecado, o sea que Dios no está castigando, muchas otras veces sí. Muchas otras veces sí hay un castigo de Dios por culpa de nuestros actos, pensamientos o actitudes. ¿Recordamos que Miriam murmuró contra su hermano Moisés por la mujer que había tomado, porque era cusita, y Dios le castigó con una lepra, quedó blanca de arriba abajo? Hasta tal punto Dios puede disciplinar a los suyos que puede quitarnos la vida, hermanos. ¿O no te la dio? No es suya. Es suya y te la puede quitar. ¿Por qué? Para disciplinarte. Para que no peques más. Para que tus hermanos tiemblen. Sí, Dios puede quitarte la vida. Se me acabarían los ejemplos de tantos que hay. ¿Recuerdas los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño a Dios en Levítico capítulo 10 y Dios los mató? ¿Recuerdas a Uza, un hombre justo? Veía ahí el arca de la alianza en el carro que se tambaleaba y quiso poner sus manos encima para que... Y Dios había dicho que no debían llevar el arca de esa manera, sino con 2 bueyes, con 2 barras de oro. ¿Recordáis? Y viendo el arca tambalearse, Uza pone las manos encima y cae fulminado a tierra. Y el pueblo de Israel tembló. ¿Recuerdas a Ananías y Safira? Sí, hemos vendido la propiedad en tanto y esto es lo que traemos aquí al arca, ofrendamos, y era mentira, la habían vendido por más y querían quedarse dinero y pretendían engañar a Dios, y cayeron muertos los 2 en el mismo día delante de los apóstoles. ¿Recuerdas la iglesia en Corinto, como nos advierte en 1 Corintios 11, que estaban comiendo del pan y del vino indignamente? Y dice el apóstol claramente, y muchos de vosotros estáis enfermos y muchos de vosotros duermen. ¿Qué significa duermen para los cristianos? Que están muertos. Nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso que disciplina a sus hijos. En primer lugar, Dios usa las circunstancias de la vida. Nada se escapa a su control. Dios usa cualquier frustración que haya venido y pueda venir a tu vida para corregir nuestros corazones y enseñarnos a crecer en santidad y depender de Él. Pero en segundo lugar, Dios disciplina a través de su iglesia. Dios usa las circunstancias, muchas, pero Dios, principalmente en la vida de los cristianos, nos corrige y nos instruye a través de su iglesia. Sabemos que todo está a su servicio. Dios puede usar lo que Él quiera. Dios puede hacer hablar a una burra, como hizo con Balaam. Dios puede enviar un gran pez para decirle a Jonás, ¿dónde vas tú, chato? De aquí para allá. Y Dios puede enviar un gran pez a tu vida para hacerte dar media vuelta y caminar hacia donde Dios quiere que camines. Pero la mejor forma, la más dulce, la más llena de gracia, a través de la cual Dios trabaja en nuestros corazones, es a través de su iglesia, en la casa de Dios. Cada día Dios nos está hablando, cambiando, transformando a través de su palabra. Cuando escuchas la palabra predicada, orada, leída, enseñada, el Señor está trabajando en tu corazón. Igual como en el Edén Dios creó todas las cosas por su voz, ahora Dios sigue creando algo nuevo en ti por su voz. Te está cambiando. Así que en primer lugar, a través de la predicación de la palabra, Dios nos disciplina, nos corrige, nos convence, nos acerca a Él, nos hace crecer en santidad. A través de los medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, los hermanos en la fe, el bautismo, la cena del Señor, la oración, la comunión fraternal. Constantemente el Señor está trabajando en nuestros corazones para hacernos crecer en santidad. Y sobre todo su palabra, su voz, decía Agustín, cuando la Biblia habla, Dios habla. Escuchas la voz de Dios y tu corazón se convence, se entristece, se alegra, se arrepiente, es consolado. Escuchas la palabra de Dios hablándote y es como si las manos de Dios estuvieran cogiendo tu corazón y lo estuvieran cambiando, lo estuvieran moldeando. 2 Timoteo 3:16, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo llegamos ahí? La palabra. La palabra. Por eso queremos ser una iglesia de la palabra y queremos ser cristianos de la palabra. La palabra en el centro siempre, porque a través de la palabra el Señor nos abra. Pero así como Dios usa su palabra y usa su espíritu para traer dirección a nuestra vida, Dios usa su voz para traer dirección a nuestra vida, Dios también usa sus manos, usa sus pies, y eso es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios usa a tus hermanos para cambiarte a ti. Tal vez oras por ánimo. Señor, estoy abatido. Tráeme una palabra de ánimo. Viene tu hermano, te abre la Biblia y dice, mira, quería compartirte un salmo. Y tú le dices, calla, calla, estoy orando que el Señor me traiga una palabra de ánimo. No has entendido nada. Si haces eso, no has entendido nada. ¿Qué esperas, que venga un ángel y te recite la Biblia en verso? Tú oras al Señor y el Señor te envía un mensajero, tu hermano. ¿Y si fuera la mismísima mano del Señor Jesucristo que quisiera acariciarte, también la apartarías? La mano de Cristo es tu hermano, ¿no somos su cuerpo? ¿Somos su cuerpo? Entonces, cuando tu hermano se acerca a ti, el Señor se está acercando a ti. No esperes que venga un ángel del cielo, porque Dios usa los medios más terrenales y más ordinarios y más discretos y más cotidianos para responder a nuestras oraciones. José estaba orando en prisión. Y decía, Señor, acuérdate de mí, porque estoy aquí injustamente. Y no vino un ángel del cielo a abrir la prisión. Se giró y le dijo al copero que estaba a su lado preso también, acuérdate de mí si algún día sales. Y el copero se fue y se olvidó de él, pero José seguía orando. Y al cabo de un par de años el copero dijo, anda, José. Y todo porque vino aquel sueño de Faraón, ¿verdad? Y dijo, ay, va, si aquel me interpretó. Sí, yo conozco uno que interpretó. O estará vivo todavía o se habrá pudrido ahí en la prisión. Fueron a buscarlo y ahí estaba José. Usó Dios el medio más casual, cotidiano que podamos imaginarnos. Y a veces estamos esperando que Dios nos revele su voluntad y que Dios se acerque a nosotros y responda a nuestras oraciones de una forma espectacular, como Naamán. ¿Recordáis la historia de Naamán? Va al profeta con su problema de lepra y el profeta le dice, ve al Jordán y lávate 7 veces. Y se enfada Naamán, que se pone como una moto. Se enfada, se enoja. Está regresando a Siria ya y sus siervos agarrándole dicen, no, escucha al profeta. Y dice, yo pensaba que el profeta diría que aquí invocaría a Dios y bajaría fuego del cielo. Y sus siervos le dicen, si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, ¿no lo hubieras hecho? Ahora pues, ves al Jordán y lávate 7 veces. Y Naamán lo hizo. Algo tan simple y sencillo. Y cuando salió la 7ª vez del río Jordán, estaba limpio de su lepra. ¿Estás esperando que Dios obre en tu vida de una forma absolutamente espectacular porque tu orgullo te está diciendo que tú mereces algo espectacular como Naamán? Y sin embargo, Dios responde a nuestras oraciones de una forma tan coloquial, a través de su cuerpo, su iglesia. Sí, puedes esperar a través de tus hermanos y hermanas esa palabra de consuelo que necesitas, esa palabra de exhortación que necesitas, esa palabra de reprensión que necesitas, esa palabra sabia que necesitas de tus hermanos y tus hermanas, del cuerpo de Cristo. Tal vez estés pensando, sí, yo lo que dice mi hermano puede ser usado por Dios, pero creo que no, porque si Dios me dijera algo no me haría sentir mal y mi hermano es bruto. Sí, hermanos, a veces las palabras de exhortación tienen que venir con amor. Nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pero aunque tu hermano haya sido muy bruto, que tu hermano lo haya dicho mal, no te excusa a ti para recibirlo mal. Si tu hermano ha dicho algo mal y está mostrando su orgullo, tú, al recibirlo mal, estás mostrando tu orgullo. Les pongo otro ejemplo bíblico. En cierta ocasión el rey David fue increpado por un joven de la familia de Saúl. Sabéis que eran enemigos. Este joven le insultaba. Este relato lo tenéis en 2 Samuel 16. Este joven le insultaba, le llamaba sanguinario, le tiraba piedras. Y uno de los generales de David, Abisai, le dice a David, déjame que vaya y le corte la cabeza. Literalmente. Y David, la respuesta de David es tremenda. Le dice que no. Y dice lo siguiente, 2 Samuel 16:10. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y David se quedó con la exhortación maldicha, gritando y tirándole piedras. Así que hasta que no venga un hermano gritándote y tirándote piedras, no te quejes. Pero cada vez que somos exhortados, tengamos la humildad de pensar, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Y de qué manera el Señor está detrás? ¿Y de qué manera, aunque está siendo muy humillante para mí, el Señor lo está usando para cambiarme? El ejemplo de David. Repito, eso no excusa a nadie para salir gritando y tirando piedras. Hemos de cuidar los unos a los otros. Hemos de exhortarnos los unos a los otros, amonestarnos, enseñarnos, consolarnos. Y eso está en toda la palabra. El cuerpo de Cristo ha de actuar como cuerpo de Cristo. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día los unos a los otros para crecer en santidad. Dios quiere hacernos crecer en santidad, que seamos santos como Él es santo. Porque nos rendimos cuentas los unos a los otros, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. ¿Estás cumpliendo tu deber con tu hermano? ¿Y estás dejando que tu hermano tenga esa responsabilidad y deber para contigo? o eres una isla inexpugnable a la cual nadie puede acceder. Y como decíamos el domingo pasado, estás viviendo el cristianismo en un peligroso anonimato que te va a llevar a la destrucción. Los unos nos exhortamos a los otros. Y gracias a Dios que existe la disciplina de nuestro Padre, y gracias a Dios que a través de la Iglesia Él ejerce su corrección y su disciplina. Porque eso nos está diciendo realmente cuál es nuestra meta y nuestro objetivo como Iglesia del Señor. Una Iglesia que no batalla contra el pecado no es una Iglesia. Porque si la luz no alumbra y la sal no sala, no sirve para nada. La Iglesia donde no hay corrección, donde no hay disciplina, no es una Iglesia cristiana. Será otra cosa. Será una ONG, un club de amigos que se juntan para hacer excursionismo, cualquier otra cosa. Porque si lo que les une no es la santidad, ¿qué les une? Cualquier otro ideal, cualquier otra bandera, cualquier otra filosofía. En la medida en que una congregación ejerce la disciplina, fomenta la santidad y juntos crecemos en santidad para parecernos más al Señor Jesucristo y ser más obedientes a nuestro Padre Celestial, entonces esa iglesia es iglesia. Repito, si no, no lo es. Porque la meta de la iglesia no es aglutinar aquí a todos los que se sienten salvos, sino que la meta de la iglesia es que seamos discípulos. Y eso supone aprender y corregir en tu vida constantemente lo que tengas que cambiar. Y quisiera entrar en Mateo 18 porque nos describe cómo entre nosotros vivimos esa disciplina y corrección de la iglesia. Curiosamente, el Señor Jesús solo menciona la palabra iglesia dos veces en el Nuevo Testamento. Una es en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El testimonio de los apóstoles es el fundamento de la iglesia y se refiere a la iglesia universal, la iglesia del Señor Jesús. La segunda vez que el Señor menciona a la iglesia es en Mateo 18, para referirse a la disciplina, al proceso de disciplina. Pero lo que el Señor Jesús nos enseña no tiene nada que ver con mucho de lo que se ve por ahí y, tristemente, probablemente con mucho de lo que tú has visto por ahí. Y quisiera matizar dos cosas que no es la disciplina de iglesia. Y espero que sea de ayuda para todos nosotros antes de entrar en lo que sí es la disciplina de iglesia. Dos cosas que no es. En primer lugar, la disciplina de iglesia no es un arma arrojadiza en manos de un líder todopoderoso. La disciplina de iglesia, algunos la entienden así, pero no es un instrumento que un pastor intocable usa para echar a quien quiera echar. Eso no es la disciplina de iglesia. Y los que hagan tal cosa tendrán que rendir cuentas delante de Dios por su actitud egoísta y caprichosa. Hay quienes entienden la iglesia como que es suya. Entonces, tú has dicho algo que no me gusta. Expulsado, como el árbitro que saca tarjeta roja, ¿verdad? Fuera de aquí. O alguien que le lleva la contraria, o alguien. Esa actitud caprichosa y déspota que algunos llamados pastores tienen ahí fuera no es disciplina de iglesia. Por eso creemos tanto en la pluralidad de ancianos o pluralidad de pastores, porque nunca puede haber un hombre intocable. Los pastores necesitamos que nuestros pastores nos disciplinen. Si no, ya no es disciplina de iglesia. Si hay alguien que no está sujeto a la disciplina de iglesia, ya no es disciplina de iglesia, será disciplina de casi iglesia. Pero hay uno al que nadie le puede decir nada. Y eso no lo vemos en las Escrituras. La disciplina de iglesia no se puede usar de forma caprichosa en cualquier circunstancia. Hay básicamente tres razones que vemos en las Escrituras por las cuales la iglesia debe ejercer corrección o disciplina. La primera, muy evidente, la herejía. Cuando alguien sostiene una herejía condenable, cuando alguien no da su brazo a torcer y a pesar de la evidencia de la palabra dice que sigue creyendo aquello con obstinación, nos enseña la palabra que hemos de corregir a tal persona. En segundo lugar, cuando hay alguien divisivo, eso es un mal testimonio para el mundo, cuando alguien actúa con soberbia, con murmuración y pone a la gente, los hermanos, unos contra los otros. Eso es disciplinable. Y en tercer lugar, cuando alguien peca con un pecado evidente, un pecado visible y un pecado persistente y un pecado del cual no se quiere arrepentir. Porque si tuviéramos que disciplinar todo pecado, todos estaríamos en disciplina. ¿Sí? El pecado evidente, visible y persistente e impenitente. Entonces la Iglesia tiene la responsabilidad de tratar con ello. Por tanto, en primer lugar, lo que no es la disciplina de Iglesia, un lanzallamas en manos de un pastor autoritario. Eso no es la disciplina de Iglesia. La segunda cosa que no es la disciplina de Iglesia, la disciplina de Iglesia no es una penitencia. La disciplina de Iglesia tiene el objetivo de cambiar la actitud del hermano, ganar al hermano, recuperar al hermano, que vea su pecado, se arrepienta de él, abra los ojos y cambie de dirección. Esa es la misión de la disciplina de Iglesia. Pero no es un instrumento para poder seguir pecando. Y hay iglesias que tristemente usan la disciplina como una penitencia. Y os pongo un ejemplo. Alguien está pensando en casarse con un incrédulo. Es un ejemplo que he visto yo. Y se acercan los pastores y le dicen, bueno, pues estás 6 meses sin la cena del Señor y estás 12 meses sentándote en la última fila. Y aquel dice, vale. ¿Eso no es disciplina de Iglesia? ¿Eso es una bula papal? Y dice, mira, ¿tú cumples con esto? Mira, 5 Ave Marías y 10 Padres Nuestros. ¿Vale? ¿Es un peaje en la autopista para seguir pecando? ¿Nos damos cuenta? Eso no es disciplina de Iglesia. La disciplina de Iglesia es el instrumento que el Señor nos ha dado para corregir al hermano, para que cambie de actitud, abra los ojos, se arrepienta y cambie de dirección. Esa es la meta, no para que siga como está. Entonces no hemos conseguido nada. Eso no mueve al arrepentimiento. Lo que la disciplina de Iglesia sí es, hermanos, una operación de rescate. Eso sí es la disciplina de Iglesia. Una operación de rescate. Vamos a ver en detalle Mateo 18. Pero si pudiéramos leer todo el pasaje amplio, todo lo que hay antes y todo lo que hay después de Mateo 18, nos daríamos cuenta de lo siguiente. Justo después, el Señor nos habla del perdón, de perdonar hasta 70 veces 7, y de la parábola de los 2 deudores. Perdón, 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 perdón. Y justo antes del pasaje que vamos a leer, el Señor Jesús nos habla de la parábola de las 99 ovejas. Y que el pastor deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Y que cuando la alcanza, hay gran gozo por aquella oveja que se había perdido. Y entonces es cuando nosotros nos dice en Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele a solas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta de lo que el Señor Jesús está diciendo. Él es el buen pastor. Él deja las 99, va a buscar a la oveja perdida, como nos ha ido a buscar a nosotros. Nos alcanza y hay gran gozo por aquella oveja que se recupera. Por tanto, tú, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener esa misma actitud que hubo en el Redentor, en el Mesías. Por tanto, tú, si tu hermano ha pecado contra ti, si tu hermano se está enfriando, tu hermano se está alejando, tu hermano se está yendo al mundo, tu hermano, ves, alcánzalo y tráelo al redil. El proceso de disciplina es una operación de rescate. Aquí todos somos bomberos y geos y lo que haga falta para recuperar al hermano. Así como Cristo, así nosotros. En primer lugar, Mateo 18, 15, acércate a solas. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Ridiculizarlo delante de toda la iglesia? No, recuperarlo. Pues con discreción, con paciencia, con ternura, acércate a solas. Hermano, ¿por qué hablaste así? Hermano, ¿por qué hiciste tal cosa? Hermano, te vi en tal lugar. Hermano, recupéralo. Que el Señor use esa conversación para abrir sus ojos. Es verdad. Gracias por haberte tomado el tiempo, el esfuerzo, la franqueza de venir y decirme, no debe haber sido fácil para ti. Gana a tu hermano antes de que se enfríe, antes de que se aleje. Y qué fabuloso que está diciendo, entre otras muchas cosas, que eso es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No es solo responsabilidad de los pastores o de los diáconos. Es nuestra responsabilidad. Si tú ves falta en tu hermano, con amor, con humildad, con paciencia, sin tirar piedras, acércate al hermano y que él vea ese amor, esa ternura, esa preocupación para ganar al hermano. Es una operación de rescate. Y también es fabuloso ver que este proceso de disciplina que nos describe el Señor Jesús aquí es todo lo contrario de la murmuración. Nos damos cuenta de que en la murmuración pasa lo siguiente. Alguien me ofende y yo explico esa ofensa a todo el mundo menos a la persona. Eso es la murmuración. El proceso de disciplina es justo lo contrario. Alguien me ofende y yo voy a la persona que me ha ofendido y a nadie más. ¿Me seguís? Así que donde hay correcta disciplina de iglesia, no hay murmuración. Y donde hay mucha murmuración, es que no hay disciplina de iglesia. Porque las dos cosas son incompatibles. Cuando somos obedientes a la palabra y nos acercamos al hermano que nos ha ofendido, no hay lugar a la murmuración. Resolvemos el tema entre él y yo y recuperamos al hermano. ¿Pero qué pasa si no me escucha? Continúa Mateo 18, 16. Si no me escucha, entonces no hay más remedio que compartirlo. ¿Con quién? Con dos o tres. De nuevo, de forma discreta. Dos o tres que hagan de mediadores, que hagan de testigos en los cuales podamos confiar y hablamos con esas dos, tres personas. ¿Nos damos cuenta de que no hay secreto de confesión aquí? Secreto de confesión lo dejamos para los psicólogos y para los curas. Pero en la iglesia cristiana no hay secreto de confesión. Una vez me llamó alguien por teléfono y me dijo, pastor, le tengo que explicar algo, pero por favor, antes de que se lo explique, me tiene que prometer que no se lo va a decir a nadie. No me lo digas. Pero pastor, es que necesito decir... No era de esta congregación, sí, era de otra iglesia. No me lo digas. Tuvimos como 15 minutos así. No, no me lo digas. Pero es que no se lo puede explicar a nadie. Por eso, no me lo digas. Porque para empezar se lo tengo que decir a tu pastor. Como mínimo. Y segundo, si yo te exhorto y no me escuchas, tenemos que ir a hablar con dos o tres. Mateo 18. Secreto de confesión es algo diabólico. No pertenece a la iglesia cristiana. No. Discreción sí. El principio en la iglesia cristiana es el siguiente. Eso que hay entre tú y yo lo vamos a mantener tan privado y tan discreto como nos sea posible y la palabra nos permita. Yo no tengo por qué explicárselo a nadie. Tú me explicas, yo te exhorto, tú cambias. Asunto resuelto. Pero si es necesario y el hermano no escucha, hace falta dos o tres testigos. Y que el Señor nos conceda las palabras de nuevo para que su corazón sea abierto, sus ojos sean abiertos. Pero si aún así no escucha, Mateo 18, 17... dilo a la iglesia. Va increciendo, ¿verdad? Esperando que cuanto más implicados haya, mayor atención preste la persona. Dilo a la iglesia. Esto no significa que comunicamos a la iglesia que la persona ya está excomulgada. No. Dilo a la iglesia para que escuche a la iglesia. Ahora no es uno, ni son tres, ahora es toda la membresía de la congregación la que tiene una responsabilidad. De exhortar, de amonestar, de corregir. Y si no oyere a la iglesia, ahí sí se nos acaban los recursos. Si no oyere a la iglesia, dice Mateo 18, entonces tenle por gentil y publicano. Queda cortado del cuerpo de la iglesia local, queda excomulgado, queda fuera. Nuestra relación con él ya no es como de un hermano, no es fraternal. Nuestra relación con él solo puede ser para exhortarle. al arrepentimiento. No hay otra. Y entonces tú y yo estaremos pensando, entonces si ya se nos acaban los recursos a nosotros, ya no hay nada más que hacer, se nos acaban los recursos a nosotros, pero no a Dios. Nosotros tenemos en Mateo 18 descrito cuál es nuestra responsabilidad. Ve a solas, exhórtale. Si no te escucha, ves con dos o tres, exhórtale. Si no te escucha, no habrá más remedio que decirlo a la membresía, a la congregación, para que le escuche. Si no escucha a la iglesia, está fuera de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, Dios puede seguir tratando con él. A nosotros se nos acaban los recursos, a Dios no. Dios puede disciplinarnos usando las circunstancias, Dios puede disciplinarnos usando los medios de gracia en su iglesia, y Dios puede disciplinarnos usando a Satanás y usando al mundo. En 1 Corintios 5 hay un caso muy grave de disciplina que describe el apóstol Pablo. Alguien en la iglesia, tan grave que alguien en la iglesia estaba conviviendo con su madrastra, imaginaros. El apóstol se escandaliza y el apóstol Pablo pasa en todo ese proceso que hemos descrito, que escribe el Señor Jesús, pasa del paso 1, 2, 3, directamente al 4. De grave que es. Yo digo, el tal esté fuera de la iglesia y con el tal ni aun comáis, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Fuera. Fuera, hay que preservar la santidad de la iglesia del Señor. Y entonces lo dice así, 1 Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque él estaba ausente, no estaba allá cuando escribí la carta, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aún fuera, Dios tiene sus instrumentos, pero son muy dolorosos. Ya no estamos bajo el paraguas de la iglesia, bajo la gracia del Señor. Fuera, Dios tiene sus instrumentos para seguir tratando con nosotros. Si en verdad eres un hijo de Dios y en verdad el pecado te ha llegado a cegar tanto que acabas siendo excomulgado de la congregación y estando fuera, si de verdad eres del Señor, Dios va a seguir tratando contigo. Pero duele mucho. Mucho. Y sí, Dios puede usar a Satanás. Como decía un teólogo, creo que era Hodge, Satanás es el Satanás de Dios. Satanás es como un perro rabioso con una gran cadena que Dios tiene en sus manos y le deja tanta libertad o tan poca como él quiera, y sirve a sus propósitos. Si de verdad eres del Señor, Dios seguiría tratando contigo, usando el diablo, usando el mundo, usando, como dice aquí 1 Corintios 5, la destrucción de la carne, para ver si así, aún así, tu espíritu puede ser recuperado y puedes volver al redil. A veces, explicando sobre la disciplina de iglesia, uso una sencilla ilustración, tal vez me la hayáis oído explicar ya, de una familia en safari. Una familia que sube a un coche y suben en un coche en un safari y hay uno de los niños pequeños que está detrás que dice, yo quiero tocar un león. Le vamos a llamar Carlitos, ¿vale? Carlitos dice, yo quiero tocar un león. Y el primero que lo oye es el hermano que está al lado y dice, no vas a salir a tocar el león, no te dejo. Y pone el pestillo en la puerta. Y sigue insistiendo Carlitos, es que yo quiero acariciar un león. Lo he visto en mis libros y quiero ir y tocar la melena de un león. Entonces ya son todos los hermanos que están en la fila del coche que le dicen, que no vas a salir, que no vas a tocar el león de ninguna manera, estás loco. Que sí, que yo quiero salir y tocar el león. Entonces ya el padre y la madre que están delante en el coche se giran y también le increciendo. ¿Vemos? Como en la disciplina de iglesia. Increciendo, cada vez más. Que de ninguna manera vas a salir a tocar el león. Y al final Carlitos quita el pasador, abre la puerta y sale corriendo. Cierran la puerta para proteger a los demás hijos. Y al cabo de 15 minutos suena la puerta, abren la puerta y entra Carlitos mayugado, arañado, sangrando, con las ropas rotas. Cierra el mismo y pone el pestillo. Y dice, hay un león. Hay un león. No salgáis, hay un león. perdón papá, perdón mamá, hay un león. Eso es la disciplina de iglesia, hermanos. Aunque salgamos de los contornos de la iglesia local, aunque Dios haya usado con nosotros todos los medios de su gracia para convencernos de lo que ahí fuera es un león rugiente mirando a quién devorar, aunque tú decidas salir, si de verdad eres una oveja del Señor, Dios va a seguir tratando contigo. Pero duele mucho. Duele mucho. Y algunos de vosotros tal vez lo podéis explicar con vuestra propia historia. Yo estuve ahí fuera y el león muerde y regresé. Así que la disciplina de iglesia tiene la finalidad de destruir el pecado. La disciplina de iglesia tiene la finalidad de recuperar al hermano. La disciplina de iglesia quiere rescatar al pecador y hacerle volver de su camino. La disciplina de iglesia quiere salvaguardar la reputación del Señor Jesucristo, la santidad de su iglesia, su buen nombre. La disciplina de iglesia quiere proteger a la congregación de los santos. La disciplina de iglesia es el sistema inmunitario de la iglesia, de manera que aquellos que en verdad no son de nosotros, finalmente estarán fuera de nosotros. Pero aún así, cuando ejerzamos todo esto, nos queda un paso más. Si en la misericordia del Señor, Él quiere que aquel que ha ido a acariciar el león un día vuelva. Y es la restauración. Si en verdad llama a la puerta, llorando y arrepentido, nosotros hemos de encarnar el Evangelio y decirle, ven aquí, hermano. Y abrazarle. Y amarle. 2 Corintios 2:6. Refiriéndose en esta carta, seguramente al mismo caso de disciplina que describía el apóstol en 1 Corintios 5. Está hablando de la restauración. 2 Corintios 2:6. Vosotros, más bien, debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y si una iglesia se demuestra que es cristiana y ama a la santidad porque ejerce la disciplina de iglesia, más aún se ve que una iglesia es verdaderamente cristiana cuando aquel que ha sido herido viene arrepentido y pide ser restaurado. Ahí encarnamos el Evangelio, hermanos, porque ¿no es lo que Cristo hizo contigo? No estuviste tú en el mundo, estuviste pecando, fuiste rebelde, obstinado, y un día dijiste, Señor, déjame entrar, estoy arrepentido, recíbeme. Si eso sucede, es lo que nosotros hacemos con aquellos que están fuera. Por su obstinación, pero un día arrepentidos, el Señor les hace abrir los ojos y volver. Como el hijo de la parábola estuvo una vez en la pocilga, mendigando las algarrobas, pero hubo un momento en que abrió sus ojos y dijo, regresaré a la casa del Padre. Y si alguno que está fuera dice, regresaré a la casa del Padre, nosotros no vamos a hacer como el hermano mayor, con engreimiento, diciendo, ¿a este? ¿Por este haces tu fiesta? Haremos más bien como los siervos, correremos a preparar la mesa. Porque la gracia del Señor es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu corrección. Gracias por tu corrección en nuestras vidas, porque tú tienes un propósito muy grande, Señor. Y no es hacernos felices, sino es encontrar en ti nuestra felicidad. Señor, gracias porque tú te has propuesto hacernos santos, hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Y te lo has propuesto de tal manera que todo está a tu servicio. Y lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Te pedimos, Señor, que nos des esa actitud de recibir la corrección, como un hijo recibe de un padre amoroso. Te pedimos, Señor, que tú nos hagas responsables también de la vida de nuestros hermanos. Como un cuerpo, queremos caminar juntos en santidad. Queremos exhortarnos al amor y a las buenas obras. Te pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento espiritual para ver el pecado, para corregirlo, sobre todo en nuestro propio corazón, de manera que caminemos en obediencia. Y Señor, tú nos des la gracia para ver donde hay arrepentimiento sincero y un corazón contrito y humillado delante de ti, para encarnar el Evangelio y para recibir al pecador arrepentido como tú nos has recibido a nosotros. Gracias, Señor, por tu mensaje de salvación. Gracias porque tú cargaste sobre ti la culpa de nuestro pecado. Gracias por la cruz. Gracias porque mirándote a ti es la única forma de caminar la vida cristiana, sabiendo que tú has pagado ese gran precio por nuestras culpas. Y ahora en gratitud y con un corazón transformado queremos caminar en obediencia, en santidad y en amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.